Incubadora es un lugar para que nazcan las ideas, un lugar para archivarlas y guardarlas calenticas, para opinar libremente. Así define su creador, el escritor cubano Carlos Aguilera, a este republicador de noticias, este sitio web al que cada semana vamos deseosos y sedientos a buscar noticias e informaciones del ámbito cultural. Hoy les trae Incubadora Calenticas las siguientes aproximaciones. Hace poco se reeditó por Rialta Ediciones Los Años de Orígenes, el insigne libro del poeta cubano Lorenzo García Vega. Incubadora ofrece a los lectores del mundo digital un fragmento de este valioso texto y nosotros aquí les mostramos esto. No es imposible considerar Los Años de Orígenes como la última obra maestra del origenismo, la reducción y el reverso al que es sometido el discurso origenista equivale a ponerlo a mirar de frente hacia el abismo que se abre ante sus límites. Reencarnar esa habla fantasmal en los cuerpos físico y social, reconectarla con las estructuras psíquicas, textuales y lingüísticas, supone suplir las deficiencias, entre comillas, del origenismo mediante la apropiación de los discursos del psicoanálisis, la psicología, el budismo y la reflexión sobre el lenguaje y la significación. Relatar, pensar, testificar los años de orígenes se vuelve en este libro un escribir desde la suspicacia, desde la problematización de la identidad personal y de la experiencia, desde un cuestionamiento de la condición de posibilidad de la narración y el testimonio, desde el recelo ante la opacidad del lenguaje y la conciencia. Es así como el alcance de esta crítica no se agota en el juicio ante el tribunal de la razón al que es llevado el discurso de orígenes, sino que levanta la base sobre la que se erige la escritura de madurez de Lorenzo García Vega. Reseña Incubadora. Néstor Díaz de Villegas hizo su cuarto viaje a Cuba. Néstor, este polémico escritor cubano, poeta, narrador excelente y un cronista de la vida del Miami que muchos no vivimos, pues hizo cuatro viajes a Cuba. Incubadora reseña este último viaje. Algunos han conseguido pasaporte español o francés y gozan de ciertos privilegios de relativa libertad de movimiento. No es poco común escuchar la siguiente enunciación del derrotismo, cita Néstor en su trabajo. Aquí puedo hacer arte. Mira a fulano, un gran actor comiéndose un cable en Hialeah, le dice alguien a Néstor. Yo viajo a Madrid y Nueva York, pruebo todos los sushis y todas las tapas, leo todos los libros, disfruto todas las novedades. ¿Y después qué? Aquí tengo mi teatro, mi público que me aplaude. Afuera soy nadie. Después, con un suspiro, en todas partes se sufre. Yo sufro aquí, le dice esta persona a Néstor. Hay un director celebrity. El ministro de Cultura, Abel Prieto, lo llamó a contar a su despacho. Mira, o quitas ese pasaje de tu obra o no te la dejamos estrenar. ¿Cómo te cae? Piensa que yo soy Lucifer y que mientras vivas en Cuba has firmado un pacto conmigo. Llámale el diablo. Verás qué fácil se te hace todo si entras por el aro. No pedimos mucho, solo que no te extralimites. ¿Todavía vives con tu perra en ese cuartucho que perteneció a una bolerista famosa? Bueno, pues nosotros te damos una casa si nos da la gana. Viaja a Miami, entra y sale todo lo que quieras. Recuerda que la generación de los 80 se largó completa y que esa debacle no tuvo mayores consecuencias. Podemos deshacernos de media Cuba y no pasa nada, le dice el ministro de Cultura a ese director celebrity que ha citado Néstor Díaz de Villegas en su cuarto viaje a Cuba y que trae aquí reseñado muy bien Incubadora. La editorial Boque, dirigida por Waldo Perezino, acaba de publicar Contrabando de Sombras. Contrabando de Sombras es una novela breve, originalmente publicada en 2002 por Mondadori. El protagonista, Vladimir, es un poeta frustrado que pasa el tiempo en el cementerio por razones de trabajo. Esta novela es del escritor cubano Antonio José Ponti. Un fotógrafo europeo lo ha contratado para que escriba poemas que acompañen sus imágenes de las ruinas de La Habana para un libro sobre ciudades destruidas por la guerra. La historia de Crissing en el cementerio remite a una nota al pie en Historia de una pelea cubana contra los demonios de Fernando Ortiz, donde se menciona un auto de fe que tuvo lugar a finales del siglo XVI, cuando la Inquisición quemó en la hoguera a 19 hombres por, entre comillas, amujerados. Aquel acto represivo de la colonia temprana tiene ecos en la política homofóbica de la Revolución, que incluyó la persecución y encarcelamiento de homosexuales, en la idea de que la homosexualidad era contraria al heroísmo que reclamaban los tiempos. De allí la agresiva política de virilidad que justifica la emboscada en la que se ve involucrado en su adolescencia el protagonista y que conduce al suicidio de su amante en el internado. Finalmente, Los Carpinteros, ese grupo de la plástica cubana, han dejado de colaborar juntos. La noticia vino hace unos días y la tenemos por el portal Cuban Art News. El colectivo de arte más conocido y aclamado por la crítica de Cuba se disolvió oficialmente. Marco Castillo, de Los Carpinteros, emitió un comunicado de prensa titulado "Disolución del colectivo Los Carpinteros, nuevos horizontes para los artistas del dúo". Alexandre Arrechea, Dagoberto Rodríguez y yo nos conocimos en La Habana en el Instituto Superior de Arte ELISA a principios de la década de 1990, justo después de la caída del Muro de Berlín, escribió Castillo. Durante este periodo difícil forjamos nuestra amistad y fundamos el colectivo Los Carpinteros. En el 2003, Alexandre decidió buscar una nueva dirección y desde entonces ha construido una sólida carrera en solitario. El dúo continuó y con el tiempo ganó reconocimiento mundial por el trabajo, sigue citando Castillo. Castillo continúa declarando: "Mi compromiso con las obras y el legado de Los Carpinteros permanece intacto. Se ejecutarán y se complementarán las obras que ya estaban encargadas, así como las exposiciones futuras planificadas y acordadas conjuntamente". Finalmente, el poeta cubano Michael Hernández Miranda habló en una entrevista para Cibercuba sobre el exilio, la reforma de constitución o el futuro de la isla. También, como exigiría Umbral, de su libro Asilo en Brazos Valley, en el que habla de una voz que él confiesa que estuvo buscando durante años. Michael Hernández Miranda lamenta que haya cubanos con valor para atravesar la selva del Darién y no para intentar cambiar la vida política de su país. Aunque le hemos tirado de la lengua, dice la entrevistadora, ha pisado solo por los charcos que ha querido pisar. Y entonces, una larga cita para Michael Hernández Miranda. He sabido de exiliados cubanos que nunca adquirieron otra ciudadanía. Uno puede entenderlos como síntoma de algo, la esperanza de un cambio que ya no va a ocurrir de la manera que pensaban. Lo entiendo, pero no ha sido mi caso. A los 5 años de llegar a un aeropuerto norteamericano, preparé los formularios y todos en la familia nos hicimos ciudadanos de Estados Unidos, que, dicho sea, y no de paso, fue, al menos, desde 1959, el único país de verdad comprometido, hasta donde puede un gobierno extranjero, sin usar la fuerza, con que en Cuba cambiaran las cosas, expresó Miranda. Hasta aquí lo que trajo Incubadora esta semana.